Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, estamos hoy 17 de abril de 2024, cuando son las 6:08 de la mañana. Les saluda José Carlos Ortega y estoy con mi gran compañero, el gran Estuardo Zapeta. Buenos días, Estuardo.
Buenos días, que este sea un miércoles para ver dónde van sus metas, que sea un miércoles para ver dónde van sus objetivos y para cumplirlos.
Así debe ser, así debe ser. Bueno, le entramos con fe al día, estamos pues con toda la gana de seguir aquí compartiendo con ustedes las noticias, el análisis y pues alguna que otra cosa curiosa que también podamos tener. Hoy además de Champions tenemos clima. Estuardo, hoy la máxima dice esto que va a estar a 30 grados. Ayer todavía después de los 30 grados llegó a 31 grados, o sea, estuvo un día caliente. La mínima de 18, en este momento estamos a 19 grados con una sensación térmica de 19. Los rayos ultravioletas serán extremos, hay que protegerse. Las posibilidades de lluvia hasta mañana, jueves en la tarde, es de 35% y la temperatura es pues igual que ayer. El sol salió hoy a las 5:46 y el atardecer será a las 18:16, pero pues es un día que por lo menos aquí hoy, Estuardo, está nublado, no es bruma, está nublado, y eso a pesar de que ayer pues la noticia era en las horas de la noche que se había reavivado el incendio allá en el vertedero de la AMSA. No sé si lo leíste, sí, pero nuevamente.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues esas son las cosas preocupadas. ¿Será que van a volver a decir que es que lo hicieron a propósito? O sea, no sé, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que el vertedero, si está mal manejado, va a seguir dando los mismos problemas. O sea, no puede cambiar la situación si esto ha sido una cosa recurrente año con año. Y como nos comentaba aquel amigo ingeniero, o sea, como ya no cabe más, una de las soluciones que le dan los propios administradores de la autoridad de manejo de la cuenca, de manejo que es sustentable de la cuenca del lago Amatitlán, es prenderle fuego para que haya más espacio. Pero bueno, entonces después de eso cuesta muchísimo apagarlo, no es con una lluviecita, como nos decía aquí el ingeniero Lucas hace alguna semana. Uno de los problemas es que el agua lo único que hace es oxigenar, darle más oxígeno al fuego, y entonces no necesariamente se va a apagar. Solamente que fueran hay lluvias torrenciales, entonces ayuda a apagar. El manejo debe ser con sólidos, es decir, con capas de material que tape el oxígeno que pueda haber en el otro lugar. Y esto debe ser un asunto permanente. O sea, debe ser capas permanentes de material inerte que no permitan que lo que está abajo prenda fuego. Bueno, eso es la primera cosa que tenemos para compartir con ustedes. Tenemos más noticias, muchas noticias. Ayer, una de las noticias importantes que pasaron en las horas de la noche, o sea, tenemos noticias muy importantes, pero una de las noticias que fueron buenas es, Estuardo, que la sala penal cambió la sentencia que había favorecido al exministro José Luis Benito, y ahora, en vez de irse a su casa tranquilamente, se le sentenció con 8 años y con una reparación digna de 20 millones de quetzales. ¿Qué te parece? O sea, algo cambió.
Por lo menos algo.
¿Verdad? Sí, o sea, es cierto que los 122 millones, pues obviamente los recogieron, no como en otros casos de corrupción, donde no se encuentra nada. En este caso, pues sí se encontraron los 122 millones y pues había sido condenado a 6 años de prisión. Rebajada una tercera parte, le había quedado en la cual fue reducida a la mitad. o sea, la pena impuesta por la jueza Cruz fue 6 años de prisión y eso ya tenía una reducción de una tercera parte. Y entonces al hacer el cálculo le quedan 25 quetzales diarios, pero ahora la sala que atendió una apelación parcial modificó la sentencia que queda así, 6 años de prisión aumentada en una tercera parte por haber sido ejercicio de funcionario público y le impone una multa igual a lo incautado de 122 millones, pero que rebajada a una tercera parte son 40 millones. Entonces, bueno, por lo menos en algo, ¿no? En algo nos estarán enseñando que no es bueno hacer corrupción en este país, querido Estuardo.
Sí, y que también tiene sus consecuencias estar en el marco de los corruptos.
Sí, yo creo que eso es una muy buena noticia. Ayer comentábamos en la mañana, Estuardo, con una forma muy rápida, pero la podemos comentar contigo, que hay una nueva presidencia en CACIF, la señora Carmen María Torrevierte Benford, es la nueva presidenta por el periodo 2024-2025. Ella pues será acompañada también por el vicepresidente, primer vicepresidente Charles Brandt de la Cámara del Agro y por el señor José Porras de la Cámara de Finanzas. Uno ocupará la primera y el siguiente la segunda vicepresidencia respectivamente. Un cambio interesante porque ella es la primera mujer presidente de CACIF. Ya había habido vicepresidentes, pero no había habido ninguna presidente mujer.
Sí, yo creo que es un buen cambio y hay que ver cuál va a ser la posición de ella ahora.
Claro, que un tiempo de muchos retos para el empresariado guatemalteco. Si te pones a pensar que se están promoviendo leyes que pueden ser de alguna manera antiempresariales, ¿no? Como por ejemplo la ley de competencia, la ley de protección al consumidor y la ley de etiquetado o de alimentación saludable, de impuesto, como en realidad es, de impuesto a algunos alimentos. O sea, podemos ver de esa manera que muchas de las propuestas de ley en realidad van en contra de algunas empresas, específicamente.
Sí, sí, y además también le quieren poner un impuesto, de hecho, esa es una noticia hoy, le quieren poner un impuesto a los productos agrícolas también.
Sí, correcto, correcto. Con esta nueva ley del sector primario, sí, no me acuerdo cómo es que dice, de promoción del sector primario, es que todos los nombres son re bonitos, ¿verdad, Estuardo? Sí. Pues se esperan en ponerle nombres bonitos para que de todos modos no, bueno. Entonces, esa es una de las noticias que tenemos y también tenemos que compartir con ustedes que hay varias noticias. Hoy vamos a compartir con ustedes acerca de los antejuicios que fueron leídos ayer, que fueron conocidos en el Pleno y que resultaron en la elección de la Comisión Pesquisidora de ambos antejuicios, o sea, se formaron comisiones pesquisidoras para los dos expedientes del Tribunal Supremo Electoral. Pero además de eso, estamos también ayer en el Congreso de la República se hizo un decreto para iniciar el proceso de las comisiones de postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas, también los tribunales, que son las salas de apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Una de las noticias también importantes y que asustó a algunos ayer, Estuardo, es que la SAT informó que iba a ir detrás de todas las personas que habían los propietarios de Airbnb o que habían estado dando en alquiler casas en Airbnb y que no habían pagado impuestos aquí en el territorio nacional. ¿Qué te parece eso?
Eso me parece a mí que si yo quiero hacer con mi bien lo que yo quiera, esa es mi decisión y mi libre albedrío.
Correcto.
Y que la SAT no debería estar detrás de mí porque yo alquilé, no sé, un cuarto o un apartamento tantos días.
Correcto. Bueno, imagínate que ahora tú tengas tu apartamentito y de veras es una cosa complicada, ¿no? O sea, yo entiendo que hay personas que han hecho inmuebles específicos para ponerlos como Airbnb. Entonces están funcionando como un hotel y bueno, todo lo que puede significar eso. ¿En qué momento también les aplicaría el impuesto del INGUAT? ¿Verdad? Pero, o sea, entonces ahora si yo... porque ya ves que también está esa otra aplicación que no me acuerdo cómo era, pero que te alquilaban un sofá dentro de tu casa. Entonces tú recibes a alguien y le alquilas el sofá cama de tu sala de estar a alguien, y entonces también tendrías que estar generando facturas, ¿verdad? Y para mientras también la SAT, no sé si te recuerdas que te pone cuál es cuál es la prestación de servicio que tú haces, cuál es tu razón para facturar. Y entonces tal vez tú tienes servicios profesionales, pero también vas a estar alquilando está todo este problema de que no te permiten dar facturas por aquello que no esté definido dentro de tu razón social. Bueno, esas son esas cosas, veredas acerca de las administraciones tributarias que son complicadas. Bueno, tenemos otra noticia hoy. Que esta sí es una noticia importante, bueno, todas son importantes, pero esta tiene que ver con nuestro futuro, que el Tribunal Supremo Electoral entregará este miércoles propuesta de reformas a la ley electoral en el Congreso. O sea, después de recibir todas las modificaciones y analizadas supuestamente que en la CAME, en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, entonces hoy a primera hora en el Congreso va a haber una conferencia de prensa posteriormente, la magistrada presidente Blanca Alfaro va a dar la propuesta de iniciativa de ley para poder definir los cambios en la normativa de la ley electoral y de partidos políticos. Esto es importante, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, Estuardo, a ver qué va a contener, qué no va a contener. A mí, la verdad, es que sí me preocupa que haya sido tan rápido. Me parece que no va a recoger las demandas necesarias de la población. Pero esperemos a ver qué presentan, ¿no? O sea, al final, los que tienen iniciativa de ley son los magistrados del tribunal y no no las personas que asistimos a la CAME.
Sí. Además... yo quisiera ver si va incluido, por ejemplo, la elección nominal.
Que yo creo que ese es el tema, Estuardo. O sea, sinceramente, si a mí me decís, a mí para qué me sirven un montón de reformas si no tengo la elección nominal, si yo no tengo votación para diputados de forma directa donde yo pueda escoger. Y es que esto de veras cambia completamente los incentivos, completamente la dinámica en el Congreso de la República. Si nosotros podemos elegir a las personas, o sea, podemos exigirle a las personas y también de esa manera, si no hacen el trabajo como nosotros queremos, los podemos despedir en 4 años. Pero de la forma en que está conformado hoy el Congreso de la República, los peores se esconden en las primeras posiciones y ahí van heredando los procesos y escondiéndose, ¿verdad? Y lo único que sirven esos listados bloqueados, cerrados, es que esconden no solamente a los corruptos, a los delincuentes, sino que el incentivo perverso es quedar bien con el comité ejecutivo del partido y con los financistas, ¿verdad? Pero eso no se quiere entender por parte de toda la población, y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué va a ver en cuanto a la cómo va a ser conformado, si va a haber paridad o no paridad para hombres y mujeres, y qué cosas podrán haber nuevas para los migrantes. Esas son dos cosas que a mí sí me preocupan, porque otra vez, o sea, se deja de lado las causas por las cuales tenemos un mal sistema electoral, y lo que sí nos dice es que se sigue tratando de arreglar las consecuencias, no las causas del problema, y se sigue insistiendo no en el mérito, sino en dar privilegios a determinados grupos, ¿verdad? Sí.
Sí, y también esta, como es una partidocracia, ¿verdad? Sí. No sé si va a permitir que sea electa a las personas nominalmente, sino que siempre va a prevalecer el cuchumbo, porque en el cuchumbo es donde se mete el narco, se mete el corrupto, se mete cualquier persona que tenga el dinero para pagar el puesto y también que tenga la osadía de tirarse a un puesto de elección popular.
Sí, claro. Y como tú dices, ¿verdad? En el cuchumbo se esconden los corruptos, se esconden los ladrones, se esconden los peores. Y bueno, la gente, como dicen por ahí, no tenemos, no elegimos, sino que solamente seleccionamos entre lo que nos ofrecen. Yo sí te digo, sería sumamente decepcionante y frustrante no encontrar que haya votación votación nominal, para los diputados. Creo que sí sería, casi que te digo, ¿para qué la reforma si no trae eso? Vamos a ver qué pasa hoy, y esperamos pues que también el Congreso empiecen a reflexionar, porque esto ya se había avanzado un poco. Hay un dictamen de 2022 donde ya se podía elegir a diputados por nombre, y por otro lado también había un intento de reforma desde el 2018-17, donde se decía también que se podía elegir de forma directa. No era tan directa, pero era mejor que lo que tenemos en este momento. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con más noticias. Eduardo, entre las noticias que tenemos también hoy, es una noticia bastante sencilla, pero que no deja de ser importante, es que ayer en el Congreso de la República se votó por una resolución que se condena el ataque de la República Islámica de Irán en contra de Israel, ¿verdad? Y aquí una de las cosas interesantes es que con 129 votos se realizó esta 129 votos a favor. O sea, fueron, sí, el punto resolutivo fue aprobado por 129 votos. 3 votaron en contra y hubo algunos que se declararon ausentes, pese a que estaban en la sesión, para ya no salir marcados y no aparecer ni a favor ni en contra. Es un punto resolutivo que se expresa la solidaridad y apoyo y reconocimiento al Estado de Israel, con quien Guatemala tiene fuertes lazos de amistad, y es más, acaba de ser aprobado el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, tenemos un Tratado de Libre Comercio con Israel. Después de eso, también se hace un llamado al diálogo y a buscar la búsqueda de consensos que permitan contrarrestar la inestabilidad que se genera en Medio Oriente, que podría traer, pues, repercusiones a nivel mundial. Ya ves que tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña y Rusia han desplazado portaaviones para proteger sus intereses, ¿verdad? Y una situación complicada ahí, pero Guatemala, pues ayer el Congreso de la República hace este llamado. Ya el presidente había hecho algunas muestras de, bueno, no el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores había enviado una misiva a la Embajada de Israel pues dando su apoyo y condenando los ataques de Irán. Y tuvo votos en contra. No sé si los tienes ahí, pero si no, te los leo. Tres diputados votaron en contra. La diputada Sonia Gutiérrez Raguay de Huinac, y los diputados Alma Luz Guerrero y Byron Obregón, independientes, que fueron electos por el Partido Movimiento Semilla. Y por el otro lado, no quisieron votar y quisieron aparecer ausentes Jairo Flores de Voz y Evelyn Morataya de Viva. No sé qué te parece. Sí.
Bueno, esa es una estrategia que utilizan cuando no quieren, no están ni a favor ni en contra.
Sino todo lo contrario.
Sino todo lo contrario. y aparecen como desmarcados.
Ajá, sí. Fíjate que el Congreso de la República tiene un gran problema en cuanto a las votaciones. Y es que los botones solo puedes estar o aprobando o si no, no tienes un botón para votar en contra. Sino que si tú no votas a favor, estás votando en contra. Yo pienso que no debería de ser así. Que debería estar un botón para votar en contra y otro donde estoy votando nulo. O simplemente no voto a favor, ¿verdad? Ni en contra. Y para eso no tengo necesidad de desmarcarme, de declararme ausente, porque es una forma de expresar. Pero bueno, tenemos ahí, a mí lo que sí me parece interesante es que el partido WINAC, o sea, a través de su representante, la diputada Sonia Gutiérrez, pues haya votado en contra, eso es por la izquierda. Y eso tiene que ver con estas uniones que hay a nivel latinoamericano de los partidos de izquierda con Venezuela y con Irán, ¿verdad? Ya ves que allá en Venezuela hay una fuerte propensión a estar del lado de Irán. Hasta ha llegado el presidente de Irán a Venezuela, ¿verdad? Creo que también Maduro llegó a Irán alguna vez. Tiene que ver con... también llegó a Nicaragua. ¿Te recuerdas que llegó a Nicaragua hace poco uno de los funcionarios de Irán? Pero bueno, tenemos esta votación, sí, donde los partidos de izquierda votan en contra, y tenemos dos de izquierda, porque Vox también es un partido de izquierda, donde Jairo Flores se desmarca y Evelyn Morataya también. O sea, a mí sí me parece que es una situación importante de ver, ¿ok? Y bueno, tenemos esta situación, y bueno, lo que mejor puede pasar es que haya una resolución al conflicto allá en Medio Oriente, donde se termine el problema en Gaza y donde también se pueda llegar a una paz con Israel, con todos sus vecinos. Porque uno de los casos, Estuardo, es que Irán e Israel no son vecinos. O sea, hay por lo menos tres países en medio, ¿verdad? Está Jordania, Irak, y no sé si Kuwait queda en la línea cabal, aunque Kuwait es mucho más pequeño. Pero decís, ala, de veras, o sea, estando tan lejos y que Irán esté pretendiendo la eliminación de Israel permanentemente, de veras es una situación complicada.
Es histórico.
Claro, claro.
Es histórico y siempre ha sido así.
Sí, pero ojalá que parara, porque no tiene, o sea, ¿cuál, por qué no vivir en paz? O sea, es algo que deberían de estar promoviendo ambos países. Yo creo, de veras, te lo digo, que Israel, a raíz de haber asumido el primer ministro Netanyahu, ha dejado de estar en paz, sino que realmente ha propuesto más una propuesta ofensiva, que yo creo que se está cosechando hoy los resultados de esto, que es tener un antagonismo con varios países de la región, ¿verdad? Sí, claro, tienen paz con algunos otros. Ya ves que Arabia Saudita también dijo, ante la amenaza de Irán, dijo, bueno, yo también estoy dispuesto a que se apoyara defensivamente a Israel, y Jordania está apoyando defensivamente a Israel, ¿verdad? O sea, el miedo de Irán es importante.
Sí, y además todos los países... es que como es histórico, ¿verdad?
Sí.
todos los países que apoyan a Irán ahí la tienen complicada porque tienen un país pequeñito del tamaño de Petén.
Sí, correcto. Sí.
Y que resultó brincón.
Bueno, es que desde el principio, recordate que cuando está la... Mira, como tú dices, esto es histórico. Yo no sé si tú sabías, pero cuando uno lee la historia de Israel, y no me estoy refiriendo a la historia bíblica, sino que la historia, te diría, hasta post-bíblica, en Israel hubo, en Jerusalén hubo un momento en que solo quedó una familia viviendo. O sea, porque ahí han pasado todos, ¿no? O sea, pasaron los macedonios, han llegado los de Babilonia, o sea, iba a decir persas, pero en realidad eso es después, los babilonios, después los persas, llegaron los griegos, conquistaron, también llegaron los romanos, los sirios también, eso antes de, o sea, todavía en la época bíblica. Pero después de eso, tenés que llegaron el Imperio Otomano, los árabes han conquistado, en las cruzadas llegaron los cristianos y destruyeron varias veces Jerusalén, o sea, a muchas personas. De hecho, pues a veces hasta gente que era de su misma afiliación religiosa, o sea, por ejemplo, otomanos que muchas veces eran musulmanes versus otros musulmanes árabes, ¿verdad? Entonces la región ha sido conflictiva y el punto tiene que ver con que, o sea, históricamente ha sido un lugar de problemas. Y tú decías, por ejemplo, recordábamos históricamente que los árabes saudíes tienen un problema con los iraníes y tiene que ver con este asunto de que en Irán son musulmanes chiitas, ¿verdad? Y los árabes sauditas son normalmente suníes. También hay otra rama que ahorita no recuerdo el nombre, pero son básicamente las dos más importantes y siguen con un pleito. Yo no sé si tú sabías, uno de ellos es porque uno era yerno de Mahoma y el otro era sobrino de Mahoma, y entonces se pelean, uno es la rama suní y la otra es la rama chií. Y entonces siguen peleando, ¿no? Complicadísimo ese tema, pero también con los cristianos y también con los judíos. Y en 1948, a raíz de la Primera Guerra Mundial, el área donde está Israel estaba ocupada por el Reino Unido. O sea, había sido conquistada por el Reino Unido. Y entonces se le da espacio a los israelitas, para no decir los judíos, porque no necesariamente todos son judíos, y que llegaran ahí ante el exterminio nazi. O sea, como quien dice, miren, ustedes no tenían patria, lleguen a Israel, donde van a estar protegidos, porque pues han sufrido esta gran genocidio en el tiempo de la Alemania nazi. Entonces, el punto es que de veras es complicado porque desde 1948, cuando se instala y cuando la votación de las Naciones Unidas, se propone este Estado doble y los palestinos que estaban viviendo ahí dicen, nosotros no queremos aceptar a los israelitas. Pero de alguna manera ya algunos judíos vivían ahí también. O sea, es una situación compleja que no parece resolverse de forma fácil, ¿no? O sea, aún la solución de dos estados pareciera ser que el mundo árabe no la termina de aceptar nunca, ¿no? Sí.
La solución de dos estados, una nación.
Pues no sé si una nación, yo creo que son dos naciones, dos estados. Lo único es que no puede ser, no puede seguir como está ahorita, que tienes a un pueblo palestino dividido en dos pedazos, gobernado con una autoridad autónoma, yo no sé cómo le puedes llamar autónoma, si de todos modos todas tus fronteras están controladas por el otro país. Es complicado. O sea, para ser autónomo verdaderamente tiene que ser otro estado completamente separado, autonómicamente. ¿Sí? ¿Qué pensás?
Sí, tiene que ser separado.
Y bueno, ese es el asunto. Yo no sé si has visto esa película Oslo. No la has visto. Es una película muy linda, la verdad, porque habla acerca del proceso de paz que se vivió en tiempo de Yitzhak Rabin y cómo pues, los palestinos en su momento no sé si estaba vivo todavía Yasser Arafat, hasta lloran cuando piensan realmente que van a poder tener paz y que van a poder regresar a los territorios pues palestinos, algunos que no habían podido regresar. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos en un momento. Bueno, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana. Estamos cuando son las 6:47 de la mañana. Aquí me hacen señas porque me equivoco de cámara, disculpen ustedes. Sí, pero es que un día me ponen para allá y otro día me ponen para acá y me va a dar tortícolis. Pero está bien, gracias Juan Carlos. Se está vengando de mí. No se puede vengar. Ya ayer el fútbol se vengó de mí ayer. Sí. Bueno, entonces, y la. Y que ojalá lo podamos comentar, Juanca, a las 7:30, si venga usted aquí para platicar un ratito acerca del fútbol. Pero mire, tenemos noticias hoy, la verdad es que estamos cargados de noticias, y entre las noticias importantes que tenemos es esto que habíamos platicado, o sea, que la SAT revela evasión en casas vacacionales por 300 millones de quetzales. Y entidad afirmó que 2,659 deben acercarse para regular su situación. ¿Tenés más de eso, Estuardo, por ahí?
No.
¿No?
Más que el titular principal del diario Prensa Libre.
Sí.
Es 2,659 arrendadores por Airbnb deben tributar. La SAT solicitó información a Irlanda sobre el alquiler de 7,242 inmuebles en Guatemala por medio de esa plataforma en el 21 y 22. La semana pasada, la compañía que ofrece apartamentos en el extranjero particulares por medio de la plataforma digital Airbnb informó a sus afiliados que envió su información a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT de Guatemala por requerimiento de esta. La entidad confirmó ese extremo esta mañana y explicó que se trata de 2,659 contribuyentes que se dedican a prestar servicios de alquiler de 7,242 inmuebles, por lo que en los años 21 y 22 se arrendaron en 254,453 ocasiones. En consecuencia, se detectó que esos servicios representaron ingresos a los anfitriones por más de 109 millones de dólares, es decir, 866 millones de quetzales, de acuerdo con Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria. Con base en estos datos y la verificación de cumplimiento o incumplimiento de pagos, se estimó que la recaudación misma se calcula en 185 millones, que sumado las multas e intereses llega a 300 millones. El requerimiento a la autoridad tributaria de Irlanda, país sede de la plataforma, se hizo con base en el decreto 9/2017 que contiene la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y con fundamento en el artículo 98 del Código Tributario. Y entonces, más de
De 2,600 personas, de 2,600 contribuyentes, ¿verdad? Sí, si no estoy mal, ese era el monto de personas, y 300 millones de quetzales supuestamente es lo que no se recibió. Ahora, el asunto es cómo vas a hacer, o sea, para controlar lo pasado, o sea, los alquileres de Airbnb pasados, van a obligar a las personas a hacer convenios de pago. ¿Ya te imaginas? O sea, porque cuando tú tienes, cuando tú sabes que el costo de lo que tú estás alquilando, por ejemplo, el IVA. El IVA tú no se lo cargaste a la persona que llegó al Airbnb. Entonces ahora vas a tener que pagar un IVA, vas a tener que facturar, y ese IVA no te lo dieron. O sea, no sé si me logro explicar, Estuardo. O sea, no cobraste ese IVA. Y además tus costos no incluían los impuestos que tenías que cobrar. Entonces, obviamente, lo que va a pasar primero es que todos los Airbnbs van a subir de precio. Ya, por ejemplo, a esas personas que utilizaban el Airbnb porque vivían en las afueras de la ciudad. O sea, yo conozco gente que vivía en la antigua Guatemala y que entonces, si tenía algún día de fiesta o una cena o alguna cosa, se quedaba aquí. Igual, alguien que iba a una boda o alguna reunión en la antigua, pues alquilaba un Airbnb en la antigua, ¿verdad? Pero si ahora ese costo se lo van a incrementar, muy posiblemente, pues, va a haber personas que ya no van a utilizar. Primero, ya no van a dar en arrendamiento en Airbnb, sino que van a decir, bueno, ya no me sale el negocio, tengo que pagar mucho, tengo que, además de eso, los costos de estar haciendo, pues, todo el papeleo. Y además de eso, pues, va a haber gente que va a decir, bueno, prefiero irme a un hotel que irme a un Airbnb, ¿verdad? Entonces, bueno, la única cosa es que pone en igualdad de competencia a los hoteles que a los Airbnbs, pero pues va a incrementar los costos, y para todas las los alquileres pasados va a ser un problema. O sea, para toda la gente que alquiló y que ya se gastó ese dinero. O sea, ni modo que ibas a estar esperando que llegara la SAT. O sea, yo puedo entender que había que dar una factura, pero hay que recordarse que la factura había que habérsela dado a esta a la empresa Airbnb, ¿verdad? Porque la Airbnb te paga a ti, no es que el fulano que llega a la casa te pague a ti, ella le paga a la aplicación, no sé cómo decirle, a la empresa dueña de la aplicación, y la empresa dueña de la aplicación te paga a ti. Entonces tú tenías que facturarle a una empresa extranjera en Irlanda que la factura no le importaba, ¿verdad? De que de veras no le importaba. Pero bueno, complicadas estas situaciones. También está en la otra noticia, Estuardo, que la tienes ahí, que el Ministerio de Finanzas está en contra de ese impuesto a las cosas agropecuarias.
Sí, MINFIN se opone a tributo para sector agropecuario. El 14 de marzo, diputados de Cabal, Cambio, Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron una iniciativa de ley para integrar al sector productivo primario y agropecuario a un régimen especial de tributación en el que puedan pagar menos impuestos, propuesta que ahora es cuestionada por el Ministerio de Finanzas. El proyecto fue enviado a la Comisión de Agricultura y en menos de 20 días la sala que preside Rolando Guzmán de Cabal le dio dictamen favorable con modificaciones. Entre las consideraciones de la citada comisión están que los productos del sector agrícola y de artesanías producidos en Guatemala destinados a supermercados, mercados cantonales y municipales y centros de acopio podrán solicitar su inscripción en el régimen primario y quedarán obligados a pagar un impuesto por el equivalente al 1.5% del importe de sus ventas, en tanto que los exportadores de productos denominados agrícolas y de artesanías deberán pagar 2% sobre el importe de sus ventas brutas. A ese régimen se suman las personas que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo de producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas. La iniciativa agrega que quienes incumplan con las obligaciones de tributaciones de impuestos serán sancionados según lo establecido en el Código Tributario, Código Penal y la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero. El artículo 21 contempla todos los requisitos que deberán cumplir los nuevos contribuyentes para inscribirse, actualizarse y ratificarse en el Registro Tributario Único, RTU. la propuesta que programó, que se programó para aprobarla en tercera lectura ayer. Sin embargo, la sesión se levantó por falta de quórum antes de llegar a ese punto, por lo que no avanzó. El MINFIN emitió un análisis de la iniciativa y adelantó que no es viable su aprobación. Se violentan los principios de generalidad, certeza jurídica y justicia tributaria, indicó la cartera, al señalar que todos los guatemaltecos sufragan esos gastos públicos por medio del pago de impuestos. Piden que la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, evalúe la propuesta, ya que esta puede erosionar los recursos del Estado, porque toda disminución de la recaudación del IVA repercutirá sobre la distribución y coparticipación de los ingresos. Además, solicita que antes de su aprobación se adjunten los estudios técnicos y documentación que justifique dicha propuesta. Asimismo, que se evalúen los términos en los que se formula la exoneración tributaria. A su vez, el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, expuso que la entidad recibió una petición del presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso sobre la iniciativa. Sin embargo, estima en ese organismo le hicieron algunas modificaciones con el dictamen, por lo que solicitaron que se les proporcione el mismo de forma oficial para poder emitir opinión. Por el momento no se ha hecho, añadió Díaz, porque la iniciativa ha tenido cambios y no es posible opinar si no está segura la redacción final de esta ley. De acuerdo con el funcionario, la propuesta tiene algunas situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, que siguen manteniendo que pueden ser personas jurídicas los beneficiarios, y hemos dicho que eso dañaría con cantidades importantes la recaudación. También aprovechó para solicitar al Congreso que no permita que queden las personas jurídicas como beneficiarios de la referida legislación. El grupo denominado Vendedores de Puestos de Mercados por el Bien de la Economía de las Familias Guatemaltecas presentó ayer un documento a la presidencia del Congreso, porque según su análisis, ellos también estarían afectados a ese impuesto. Los vendedores hicieron énfasis en que la medida afectará el bolsillo de quienes asisten a hacer sus compras diarias, puesto que el gravamen se tendría que incluir al precio del producto.
Bueno, entonces, mira qué chistoso, ¿verdad? Porque el Ministerio de Finanzas dice que esta propuesta de ley, esta iniciativa de ley, rompería con el principio de la generalidad, porque obviamente estás cambiando un régimen que yo no recuerdo, si no recuerdo mal, algunos de los, ahí hay un régimen del 5% para el sector agropecuario. Ya con esto sería 1.5% sobre el total de las ventas, o sea, y otro es el 2% para los exportadores, lo cual lo que haría es que un montón de los sector informal tenga acceso a poder organizarse y pasar a la formalidad. Entonces, a mí eso no me parece tan malo, Estuardo. Además, es una tasa que es razonable y que ayuda, o sea, ni siquiera estás metiendo los costos, porque hay un asunto importante con los costos en el interior del país. O sea, que tú compras muchas cosas, no voy a decir fertilizante, no voy a decir algún tipo de herramienta que vas a comprar en una ferretería, pero sí, por ejemplo, si tú vas a comprar te va a poner forraje para los animales. Muchas veces lo compras sin factura. O sea, tú vienes y tomas, te voy a poner un ejemplo, forraje para ganado. Que, no sé si te recuerdas que en algunos lugares se deja crecer la milpa y antes de que tenga fruto, que antes de que tenga mazorca o con la mazorca tierna, se corta de raíz y esa se le da de forraje a los animales, ¿verdad? Entonces, esa no se factura. O sea, viene el productor, ya sea el productor de ganado vacuno o porcino o algún otro tipo, o sea, lo toma pero no le facturan a él. Entonces no tiene cómo rebajar el IVA y cómo rebajar el impuesto sobre la renta, sino que lo que hace es que cuando vende su ganado, o sea, va a hacer una factura pero no tiene cómo descontar. Y como de esta manera, pues una propuesta de ley que simplifique, y ahí es donde yo voy, que simplifique la forma en que se va a poder contribuir al Estado. O sea, claro, yo otra vez, lo mejor sería que no pasara nada, que nadie contribuyera al Estado. Pero ya que todos los demás contribuimos, contribuyes tú, contribuyen los que nos escuchan, contribuyo yo al Estado, pues estas personas que no están contribuyendo y que están en la informalidad, que ahora se puedan acoger a esta ley y que de esta manera, de una forma simple y sencilla, puedan lograr aportar también al Estado, ¿no? Pero de repente el Ministerio de Finanzas dice, no, es que no cumple con el principio de generalidad. Pero después dicen las verdaderas razones. Dice, esto va a socavar las finanzas del Estado. ¿Te diste cuenta, Stuart? Sí. O sea, no está, o sea, la razón no es la generalidad, sino que es que piensan que van a tener menos dinero. Pero no se dan cuenta que si logran atraer a toda la informalidad por medio de esta ley, entonces van a tener
van
más.
Van a tener más.
¿Verdad? Porque entonces es un principio universal. O sea, y va a haber, ¿cómo es que se dice? Una mejor base tributaria, ¿verdad? O sea, va a ampliar la base tributaria. Pero como que no ven, lo que quieren es seguir explotando a los mismos, que son los que están en la formalidad hoy, y que de alguna manera, el que no está en la formalidad, mira cómo es de ridículo esta situación. ¿Querés meter a todos los que están informales en Airbnb, pero no querés meter a los informales que están en el sector agropecuario? ¿Querés ir en contra de los que están en Airbnb, que han facturado durante años, que no han facturado durante años, y a estos otros les quieres perdonar todo lo pasado y quieres meterlos al régimen de nuevo? O sea, es una incongruencia completa. Y por eso es que nuestro sistema tributario se dice que es complejo. No tan complejo como el mexicano, no tan complejo como el brasileño. El brasileño es estúpidamente complejo. Pero empiezan esas complejidades que no ayudan a que la gente pague y que sea sencillo pagar. Como por ejemplo el régimen del 5% o del pequeño contribuyente, que son tan sencillos y tan fáciles, ¿verdad? Estuardo, ¿sí? Bueno, tenemos que ir a un corte para volver con nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de las comisiones pesquisidoras en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el Congreso de la República, y también vamos a hablar acerca de la convocatoria a las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Gracias por continuar con nosotros en Libertópolis por la mañana. Como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista con el abogado Arturo Miranda para platicar acerca de estas dos comisiones pesquisidoras en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ayer se leyeron los procesos de antejuicio en el Congreso de la República, y de una vez se eligieron a las dos comisiones pesquisidoras, y también a ese decreto 21-2024 donde se hace la convocatoria para elegir magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de cortes de apelaciones y otras tribunales de igual categoría. Buenos días, Arturo, gusto de saludarte y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
José Carlos, Estuardo, en especial un gusto saludarte en esta mañana, de veras, verdadero placer, y a todos los que nos escuchan.
Pues gracias, Arturo. Mira, pues ayer un día movido en el Congreso de la República. Primero, pues tuvimos esta lectura de los antejuicios de los dos procesos en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dos diferentes. Uno que tiene que ver con esa supuestamente con los resultados de la segunda vuelta impugnados por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y otro antejuicio que tiene que ver con con la inscripción del ex diputado y ex candidato presidencial Manuel Valdizón. Empieza el proceso, un proceso que no sé cómo lo ves tú, ¿sí? Yo veo que ya no tiene mucha razón de ser y que atenta en contra de algunas situaciones como por ejemplo en independencia de los jueces, etcétera. Pero no sé cómo los ves tú, acerca de estos procesos de antejuicio, ¿verdad? Claro, está el otro proceso penal por la compra del TREP, aparte, ¿verdad? Que tiene que seguir su curso.
Ok, primero tenemos que recordar a la población de la ley de antejuicio, que la ley de antejuicio en materia de antejuicio es un filtro que tiene nuestra Constitución, una ley de orden público, que es un filtro que tiene todo funcionario público de alta jerarquía para que no sea sometido a una investigación penal sin antes pasar este filtro para ver si la denuncia penal no es espuria y además tiene que ser conocido por una esfera de tipo político o administrativo antes de que sea conocido una investigación penal. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser primero conocido esta denuncia o este antejuicio por el Congreso de la República, por la alta investidura de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esa es la competencia que tiene que establecer, y tal como es el procedimiento que establece la ley de materia de antejuicio, tienen que elegir 5 diputados, a excepción del presidente, obviamente, para que integren estas comisiones, esta comisión pesquisidora. Y esta comisión pesquisidora tiene que dar un informe detallado al Pleno del Congreso de la República para conocer al final de cuentas si le retiran, como fue el sistema TREP, el antejuicio, el derecho de antejuicio, no, o pueda seguir un curso normal de investigación penal. Ahora, de las 2 denuncias que se presentaron contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el que más me llama la atención es el de Manuel, la inscripción de Manuel Valdizón. Y si recordamos en su debido momento, la inscripción de Manuel Valdizón causó bastante polémica, porque Manuel Valdizón en su momento era, pues es una persona condenada en los Estados Unidos por lavado de dinero, y es una persona, ya no tiene un derecho de presunción de inocencia constitucional. Él ya es una persona condenada, entonces carecía de la de idoneidad que marca la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley electoral y de partidos políticos para su inscripción como candidato a la presidencia o cualquier cargo público de elección popular. Entonces su inscripción causó serias críticas o severas críticas a los magistrados y al registro de ciudadanos en su debido momento. Y esto provocó, lo que acarreó severas críticas, provocó su revocatoria a la inscripción de oficio, que la revocatoria de inscripción de oficios no es la primera vez que se utiliza por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y precisamente en varias notas, incluso ustedes en varias oportunidades que criticaron esto y después se indicaron de que esto iba a traer consecuencias a futuro al Tribunal Supremo Electoral. Incluso tuvimos una serie de entrevistas relacionadas a este tema. Dicho y hecho, están ante esta posibilidad del retiro de la inmunidad que gozan los magistrados en esta oportunidad ante la comisión pesquisidora que analizará esa posibilidad del retiro de antejuicio. Y yo veo de las 12 comisiones que el asunto de la inscripción de Manuel Valdizón podría llegar a tener una mayor posibilidad que la otra de la segunda vuelta electoral, que es el caso del fraude denunciado por la ONU.
Mira, Arturo, sí, una a mí lo que me preocupa del segundo caso, que es el donde están impugnados, ¿verdad? La palabra, no sé si es impugnados o por lo menos están en ese proceso la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, el magistrado Minor Custodio Franco y también el magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón. Y entiendo perfectamente el hecho de este 113 constitucional que nos ha llevado a una situación que a veces se toma de una manera, a veces se toma de otra, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, al exdiputado Armando Ubico, que sí fue inscrito un par de veces, pese a tener una condena firme. Yo creo que él se había declarado culpable también en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Teníamos al hoy diputado, al famoso Tres Quiebres, que tiene, de hecho, un proceso donde ya le habían quitado el antejuicio para ser investigado por siendo él alcalde de allá de Ipala, en Chiquimula, ¿es verdad? ¿O es Jalapa, Ipala?
Chiquimula,
¿verdad? Sí. Y entonces, Tenemos esos dos casos. Bueno, por supuesto, el de Manuel Beltizón es muchísimo más evidente y yo estoy de acuerdo que es una persona que no quisiera tener entre los candidatos. Ahora, el 113 constitucional desgraciadamente se ha dado para sacar a algunos con estos requisitos que se quisieron hacer blanco y negro. O sea, ¿tienes o no tienes finiquito? ¿Tienes o no tienes antecedentes penales y antecedentes judiciales? Entonces, por ejemplo, lo del finiquito se ha dado para eliminar contendientes y sin que lleguemos a esa etapa donde ya es una persona declarada culpable, y esa pues es una parte importante, ¿verdad? O sea, con la presunción de inocencia te vas a este lado. Manuel Valdizón no, Manuel Valdizón es un reo convicto en los Estados Unidos de América, pero también nuestra jurisprudencia nos ha recordado que las personas, cuando ya cumplen su condena, y que él, por cierto, no la había terminado de cumplir porque estaba, como quien dice, libre bajo fianza, ya se le son restituidos sus derechos. Él en Guatemala no tenía condena, él en Guatemala no se le habían quitado sus derechos políticos, pero de alguna manera estamos en ese intrínculis. O sea, ¿no crees que habría que regular esto en la ley electoral de una mejor manera? Es que de veras yo siento que hay una especie de vacíos donde lo que hacemos es utilizar estos ejemplos que molestan a la población, pero que pueden ser usados en contra de los enemigos y que han sido usados en contra de enemigos políticos en un momento determinado.
Sí, pero tienes que recordar que también tenemos el ejemplo de Alfonso Portillo, que no fue inscrito, ¿sí? Porque tienes que medir con la misma vara. Y él no fue inscrito o no le fue aceptada su inscripción a la candidatura a diputado en su momento porque él tenía una condena en México por un delito grave.
Por lavado de dinero.
Y hay delitos que son transnacionales. El delito de lavado de dinero es un delito catalogado de materia transnacional, porque el delito de lavado de dinero traspasa fronteras. El de Manuel Valdizón es igual, el de lavado de dinero, que es un delito catalogado como transnacional. Y ojo, que también este individuo también no se ha cumplido, es lo que llaman en los estadounidenses como el parole, y aquí también se le llama la suspensión condicional de la pena, que es en muchos casos como cuando se da, por ejemplo, un procedimiento abreviado, que el juez le dice, usted no puede volver a cometer otro delito doloso mientras usted no termine de cumplir su pena en un procedimiento abreviado, que también se da ese tipo de cuestiones en Guatemala. Muy diferente el caso, pero también se da una suspensión condicional de la persecución penal. En ese sentido, quiere decir de que él, si está condenado por un delito transnacional o sus efectos son transnacionales, la pena también es transnacional, es decir, que los efectos del lavado de dinero transnacional trascienden fronteras. Y hay que recordar que Estados Unidos y Guatemala tienen suscrito una serie de tratados de cooperación internacional en materia de materias penales. Entonces, hay que recordar que Estados Unidos y Guatemala tienen muchos tratados en ese sentido. Y eso quiere decir de que hay que ver con lupa que si estamos hablando de la idoneidad de candidatos de elección popular, la idoneidad, según la RAE, tiene muchas implicaciones. Si bien es cierto, acarreamos con anzuelo para traernos abajo a ciertos candidatos que no nos convienen, como han sido algunos casos, y que después vemos cómo se traen abajo, como bien dices tú, candidatos que por conveniencia política no tienen por qué, pues que si tienen finiquito, que no tienen finiquito. En este caso, cuando hay condenas por delitos muy serios, tú no quieres tener ahí a un candidato a elección que podría tener la posibilidad de ganar, a un candidato que pueda tener un cargo público por lavado de dinero, por corrupción, porque entonces ahí sí se atenta contra la idoneidad. Tú quieres a un candidato que pueda optar a un cargo público y que pueda tener posibilidades de ganar, que sea probo, porque hay una ley de probidad también, pues que tiene que merecer una persona que va a ejercer un cargo de función pública. Entonces ahí es donde la probidad tiene que ejercer con la idoneidad de un funcionario público.
Bueno, fueron electas las dos comisiones pesquisidoras, una para todos los magistrados titulares y otra para los dos magistrados titulares y un suplente, Arturo. Y una de las cosas que resalta posiblemente en esa elección de la comisión pesquisidora para tratar el tema del resultado electoral, ahí habían varios temas. Uno de los asuntos que había era que el sistema, el TREP, que, o sea, otra vez, lo vamos a repetir aquí, no sé cuántas veces lo he dicho a Arturo, pero hay que repetirlo. El TREP no es el que garantiza los resultados. El TREP no es el que da la certificación de los resultados. Pero bueno, contra el TREP, dice la Unidad Nacional de la Esperanza, que está, está que funcionó muy rápido. Esa fue, es una de las cosas. O sea, que la carga de datos se dio muy rápido. Hay que entender que en la segunda vuelta, Arturo, como ha pasado en todas las anteriores, solamente se tienen dos candidatos y no 22 candidatos como tuvimos. Yo, si yo no recuerdo mal, son 22 los que tuvimos para la presidencia y vicepresidencia, sino que son solo dos, lo cual hace el conteo logísticamente muchísimo más rápido. No son cinco papeletas, solo una. Y pues obviamente, y además de esto, esto funciona con una curva normal. O sea, empiezan unos que son muchísimo más rápidos, a veces porque llegó menos gente a votar o porque habían menos personas asignadas a esa mesa o esa junta receptora de votos, pero también tenemos algunos que son un poco más lentos y tenés la curva normal, ¿sí? Uno. Dos, que habían más actas, pero también hay que recordarse que habían cinco municipios donde se estaban, en algún caso repitiendo la elección, en otro caso haciendo la elección que no se había podido dar, y número tres, que supuestamente habían actas cargadas antes de empezar la votación. Tenemos que, por cierto, en el TREP, no en el sistema donde se certifican los votos o por parte de las juntas las juntas electorales distritales que certifican los votos, sino otra vez en el TREP. Pero mira, una de las cosas acerca de esa comisión pesquisidora es que son electos, y voy a leer los nombres. Estamos hablando de este primer caso en contra de todos los magistrados titulares: Luis Antonio Cáceres Gamarro y Román Wilfredo Castellanos Caal, uno para presidir la comisión pesquisidora y otro para ser secretario. Ellos dos son diputados independientes que fueron electos por el partido suspendido Movimiento Semilla. Por el otro lado, uno de los vocales es Mario Ernesto Gálvez Muñoz, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Yo tengo dos preguntas ahí, Arturo. Una es si los diputados independientes pueden presidir esta comisión. Y número dos, ese conflicto de interés que tendrá que existir en la comisión pesquisidora, una porque pertenecen al partido suspendido y otro porque pertenece al partido acusador en este caso. ¿Qué pensás acerca de eso?
Voy a referirme primero a la presidencia de la Comisión Pesquisidora. Como te repito, la ley en materia de antejuicio es una ley de orden público. No tiene nada que ver con las comisiones de trabajo. Entonces, en este asunto sí puede un diputado independiente del partido independiente, porque ahí sí no vamos a hablar de cuestiones de trabajo, sí puede presidirla, porque es una cuestión puramente de una comisión pesquisidora para ver si le retiran o no, o rendir un informe de una cuestión de antejuicio, que no es materia de trabajo normal del Congreso de la República, además que es un sorteo que hacen entre todos, y dice claramente la ley, todos los diputados al Congreso de la República. No habla de bancadas, no habla de absolutamente nada. Ahora bien, relativo a la de la Unidad Nacional de la Esperanza, ahí sí, creo que sí tiene una causal de excusa y recusación, que habla la ley del organismo judicial que podemos aplicar supletoriamente. Y creo que la persona o las personas que se sientan en ese caso pueden ser afectadas, pueden pedir que la persona se inhiba o que se excuse, o el mismo la persona que integra la comisión pesquisidora puede pedir incluso excusarse o inhibirse de conocer porque tiene cierto grado de interés en el asunto, y entonces el Congreso o la Junta Directiva del Congreso puede conocer la causal de inhibición o excusa que pueda tener esa persona por ser miembro del partido político afectado que presentó la denuncia, y entonces pues puede integrar el sorteo nuevamente para buscar un sustituto, precisamente porque puede conocer la causal en esa situación. Pero con respecto a semilla, no tiene nada que ver por esa cuestión, porque no es una comisión de trabajo.
También tenemos la otra comisión pesquisidora. Esta está integrada por, bueno, no terminé de leer quiénes eran los otros que acompañaban a los diputados Luis Antonio Cáceres, Román Gulfredo Castellanos, si me regresas la imagen, declarados independientes electos por el partido suspendido Movimiento Semilla, Mario Ernesto Gálvez. Está acompaña también el diputado de la comunidad Elefante, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, y el del partido Vamos, Maynor Alfonso de la Rosa Palacios. En la otra comisión pesquisidora, que tiene que ver con esta que nos referíamos anteriormente, Arturo, está el diputado de Vamos, Cristian Joel Martínez Juárez. Me llama muchísimo la atención que está también el Luis Javier López Bolaños, que está también en la Junta Monetaria, fue el que se eligió. A ver si le da tiempo de trabajar, Luis, Arturo, digo. Y está el diputado de Cabal, Neri Manfredo Rodas Méndez. El diputado, el novel diputado, porque lo acaban de juramentar, Luis Enrique Ventura Urbina, ese sí le tocó de una la literalmente le tocó la chibolita, ¿verdad? Porque como es por sorteo de chibolitas, y Gerardín Ariel Díaz Mazariegos. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Cuánto tiempo tienen, Arturo? Hay gente que dice que tiene cierta cantidad de días, hay otros que dicen que no. Estamos exactamente a un mes de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso. Y el informe solamente se puede dar en tiempos de plenarias ordinarias, o sea, el informe de la comisión pesquisidora. ¿Crees que va a dar tiempo o crees que vamos a llegar hasta agosto cuando se reinicie el segundo periodo ordinario de sesiones con estos dos casos?
Mira, la ley en la materia de antejuicios no dice nada sobre tiempos. Los reglamentos que se han puesto, el Congreso, etcétera, sí establecen ciertos tiempos para presentar el informe, pero la ley propiamente dicho no habla de ningún tiempo para presentación del informe, mucho menos para la votación, sino dice en la sesión ordinaria inmediata, porque habla de la votación que necesita de las dos terceras partes para aprobar o improbar el retiro del antejuicio. Incluso no habla ni siquiera de no aprobarlo. Si no se llega a las dos terceras partes para aprobarlo o improbarlo, se archiva por secretaría y se deja en un estado de congelación. Pero sí se tiene que llegar a las dos terceras partes para aprobarlo o improbarlo. Pero la ley en la materia de antejuicio no habla del plazo para rendir el informe. Lo que sí he de remarcar, José Carlos, y he de ser muy enfático en esta situación, es de que, y es lo que confunde mucho a la población, es que las comisiones pesquisidoras y en todo lo que es materia de antejuicio no debe rendir valor alguno respecto a la culpabilidad o no de las personas implicadas para retirarle o no el antejuicio. Nada respecto a los hechos involucrados o denunciados, si es constitutivo de delito o no. Lo que debe rendir el informe o lo que debe conocer el informe para la comisión pesquisidora es que si la denuncia es espuria o no. Es decir, porque el derecho de antejuicio, como es un filtro para ver si realmente es valedero la denuncia para que sea conocida por un juez del orden común penal, para que investigue realmente el caso desde el punto de vista de persecución penal, es para ver si la denuncia tiene bases sólidas para que sea conocido por un juez de lo común penal o realmente es espuria. Eso es lo que vale la pena para conocer por la comisión pesquisidora, pero no debe existir un juicio de valor respecto al hecho propiamente dicho, si es constitutivo de delito o no, y si las personas hayan participado en él o no, sino simplemente debe conocer si la denuncia es espuria o no. Entonces, es lo que confunde muchas veces a la población, porque lo que pasa es que este filtro es para cuidar al funcionario público de que cualquier persona lo denuncie por cualquier tontera. Eso es lo que realmente cuida esta ley. Y entonces las comisiones, y es lo que ha confundido muchas veces, yo vi muchas veces lo del sistema TREP, vi el trabajo de la comisión y se iban por la tangente, iban recibiendo pruebas de testimoniales, etcétera, etcétera, pero realmente por ahí no va el trabajo de una comisión pesquisidora. El trabajo de la comisión pesquisidora es establecer si la denuncia propiamente dicha tiene bases sólidas para establecer si tiene la posibilidad de que sea investigado por un juez de lo común o realmente está basado por puras tonteras.
Y mira, ese es un buen tema, ¿no? Porque cuando se está analizando, en realidad, hasta el momento, llevamos tres filtros y vamos a llegar a un cuarto y quinto filtro, te diría yo. O sea, el primer filtro es que el Ministerio Público considere si hay suficiente evidencia para, pues, para seguir con esa denuncia que se haya planteado. Posteriormente está el juez, o sea, el juez que, bueno, no el juez, ahí ya vamos hasta la Corte Suprema, ¿verdad? Porque el juez solo lo recibe y lo remite a la Corte Suprema de Justicia. Está la Corte Suprema de Justicia que podrá decidir si es espurio, político y lo rechaza. Después está la Comisión Pesquisidora, que como dijiste, no es vinculante. O sea, simplemente dará un informe y dice, mire, ¿sabe qué? Si hay suficiente evidencia para procesarlos o mire, la verdad, no hay suficiente evidencia para procesarlos, no vale la pena seguir con esto. Pero también está el Congreso, que como tú dices, el Pleno del Congreso tiene que votar con dos terceras partes, es decir, 107 votos para que siga el proceso. Hasta ahí llevamos cuatro filtros, o sea, es interesante. Y yo también te diría que es los quiero unir porque al final es el Tribunal Supremo Electoral con el antejuicio que les el privilegio del antejuicio que les quitaron el 30 de noviembre del año pasado por la compra del sistema TREP. Y con esto decir, bueno, ¿habrá en estos dos casos amenazas de quitarle la visa a alguien y peligro de que pueda cambiar los datos del resultado electoral del año pasado, Arturo? Y lo pregunto porque no sé si alguien todavía sueña con eso.
Mira, y yo tuve la oportunidad de ver, y no, yo creo que toda la población vio antes de la segunda vuelta electoral, vio la conferencia de prensa que dio el Ministerio Público respecto al fraude electoral del año pasado o después de eso, fue después de la segunda vuelta, y creo
8 de diciembre.
Sí, exactamente. Entonces, el tema es muy complejo de analizar los resultados electorales. Entonces, si trae esa cuestión, y como te digo, esta denuncia es presentada por la UNE, no es presentada por el Ministerio Público. Entonces, creo que es bien difícil, y como te digo, que la Comisión Pesquisidora no analiza los hechos constitutivos de un delito, sino simplemente si la denuncia es espuria o no por parte del denunciante. Entonces, manda a pedir todas las diligencias que el denunciante o las partes y las partes denunciadas, que sería en este caso los magistrados, puedan llevar ante la Comisión Pesquisidora para ver si la denuncia es espuria o no. Entonces, ahí es donde entra la habilidad de los abogados de las partes para ver o para tratar de convencer a la Comisión Pesquisidora para que en su informe que va a rendir ante el Pleno del Congreso pueda tratar de ver que el informe recomiende el retiro o no del antejuicio, como hace un juez pesquisidor ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de la Corte de Apelaciones, que sería en el otro caso de las competencias, pero para que el Congreso pueda votar si a favor o no a favor de retirar el derecho de antejuicio o no se alcancen las dos terceras partes, que ese es el otro escenario que se puede alcanzar y eso se queda en el congelador. Entonces, puede pasar a cualquier escenario, pero el efecto es de que en el caso del fraude electoral, que es muy complejo y es muy político, porque ahí estamos hablando de que fue un tema muy difícil de tratar, donde fue muy polarizado el asunto, donde que todavía a la fecha hay actores involucrados dentro del país e internacionales. Recuérdate que esto fue un tema que todo el mundo tocó a Guatemala, léase, absolutamente todo el mundo. Yo veo muy difícil de que el Congreso tome una decisión de esta envergadura respecto al fraude electoral. Lo veo casi imposible. Y si no se alcanza la improbación, creo que ni siquiera se alcanzan las dos terceras partes para aprobarlo e improbarlo. Ahora, por eso te digo, lo respecto a Manuel Valdizón, No veo el asunto de si al lugar o no al lugar que sea un hecho delictivo, simplemente que le veo más posibilidades a que le retiren el antejuicio porque fue muy criticado, fue muy sonado y además que ya hay antecedentes de este tipo de casos que no dejaban, no inscribieron a personajes que tenían la misma situación como el expresidente Alfonso Portillo y otros personajes que tenían condenas en el extranjero por los mismos delitos y que también todo mundo señaló esa inscripción y que era secreto a voces que algo hubo en esa situación de esa inscripción y que después revocaron de oficio. Pero después del trueno Jesús María, esta situación, sin llegar por la presunción de inocencia, porque es derecho ante juicio, que puede llegar a ser sujeto a investigación criminal. Porque recuérdate que en cuestiones de administración pública, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite, al contrario de la libertad de acción constitucional que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Y en ese caso, el funcionario que hizo la que la ley no les permitía, sí pueden ser sujetos a investigación penal. Entonces, creo que ahí. En ese sentido, la denuncia creo que no es espuria y puede tener posibilidades de que el Congreso retire la inmunidad.
Sí, eso pese a que después ellos mismos pues se retrotrajeron, ¿verdad? Bueno, mira, y yo sé que te estamos robando tiempo y habías quedado en irte antes, pero no nos podemos ir sin que nos des tres, cuatro líneas acerca de la convocatoria a las comisiones de postulación, para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Se está haciendo en tiempo, está bien que se haya hecho antes de los 4 meses, ¿y crees que va a ser un proceso que va a llegar a su conclusión el 13 de octubre de este año, como corresponde según la Constitución Política de la República?
Te digo algo, desde que hay redes sociales en el mundo y que todo el mundo mete sus manos en la comida, lastimosamente la receta nunca sale como la hacían las abuelitas. Antes que no metían la gente su cuchara en el perol, las cosas salían bien. Lastimosamente, como ahora todo el mundo quiere meter su cuchara en la receta, las cosas ni salen a tiempo, salen quemadas, salen mal hechas. Yo dudo mucho que el proceso vaya a salir en tiempo y va a salir bien hecho como pasó la vez pasada. No creo que va a salir en tiempo, todo el mundo va a querer meterse sus manos, que la sociedad civil va a querer meter sus cuestiones y todo el mundo, ni le gusta el que está, todo el mundo está en contra del que está, todo el mundo está en favor de lo que está en contra y esto va a ser lo mismo de siempre, va a causar atrasos, yo creo que va a ser un problema porque no veo que la cosa avance. Yo, desde el punto de vista de abogado, ya veo que hay organizaciones tendiendo a empezar a trabajar para ver a quienes proponen, quiénes van a estar, los movimientos ya se empiezan a dar, pero va a llegar el momento que cuando empiecen las comisiones a integrarse y a proponer candidatos y todo, va a pasar lo mismo de la última vez. Va a ser un relajo y van a empezar las batallas legales. Lo mismo que pasó con la cuestión de la elección, que lo vamos a judicializar, y lo mismo que pasó con los magistrados anteriores, se va a judicializar. Nadie, porque es una cuestión de poder. Y cuando son cuestiones de poder, que todo el mundo quiere judicializar las cuestiones de poder, todo el mundo no le va a gustar al que se está proponiendo, al que está ganando. Eso va a pasar.
Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que todo lo que se ha hecho con las comisiones de postulación en el año 2019, que hizo un grupo, ahora lo puede hacer el otro grupo, ¿sí? O sea, simplemente si ya hiciste brecha, yo no sé si Arturo alguna vez, me imagino que Estuardo sí, cuando uno está en el campo y está con machete haciendo brecha, ya después de que hiciste brecha, ya pasa la demás gente por el mismo lugar. O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, puedes impugnar que fueron hechas antes de tiempo, antes de que la ley de la Comisión de Postulación dijera que se deben integrar y todos los demás recursos que podemos ver. De hecho, me temo, Arturo, que va a haber más de alguno que va a decir, mire, la toma de posesión de los magistrados actuales es de 5 años y ellos empezaron en noviembre y tienen que terminar en 5 años a partir de noviembre de 2023, o sea, noviembre de 2028. Me temo que alguien va a meter un recurso de esos y me puedo espantar, Arturo, ¿verdad?
Va a pasar que se va a judicializar esto. Estoy casi convencido.
Bueno. Arturo, te agradecemos mucho y te pedimos una disculpa por haber abusado de habernos pasado el tiempo que nos habías prometido.
Gusto saludarte, Estuardo, José Carlos, un placer y feliz mañana, y feliz mañana a todos los que nos escucharon y nos vieron.
Muchas gracias. Bueno, estamos en estos momentos, vamos a platicar un poquito con Juan Carlos acerca del deporte. ¿Qué le pareció ayer las dos cuartos de final de la Champions, Juan Carlos?
Pues un partidazo, la verdad. Muy buenos días a todos, es un gusto poder saludarles. A partir de ahora, pues José Carlos me ha obligado a hablar de deporte.
Es que se burla de mí, después no quiere.
Uno nunca hay que decir que sí, ni hay que decir que no, ¿verdad? Ahí vamos. Por el momento, hablando un poco sobre el resumen de la Champions, el día de ayer, el Atlético de Madrid y el Barcelona, que eran los representantes que jugaron ayer para España, quedaron eliminados. Vamos. ¿A quién le iba usted?
Yo siempre le voy a ir al Barça llorando.
Ya decía, ¿sí?, yo que por algo no me caía tan bien. Fíjese, ¿no?
¿Y usted a quién le va?
Yo le voy al Real Madrid.
Confiese, hoy entonces usted hoy está esperando el juego.
Sí, no antes de la una, pero a partir de las dos estamos viendo el segundo tiempo, pero siempre ahí estamos atentos a los resúmenes. El Barça, que inició ganando, sí, inició con buen pie, con un gol de Rafinha, lamentablemente expulsaron a Araujo antes de terminar el primer tiempo.
Antes de terminar, ¿qué
usted, era roja
empezando
o no era roja?
El juego, usted, una barbaridad.
¿Era roja o no era roja?
Yo pienso que no era roja. Yo sinceramente
creo
que
fue una falta fuera del área. Sí. El jugador del PSG ya iba directo al arco.
En ocasión de gol, sí, estoy de acuerdo.
De gol clara y el árbitro.
Pero creo que se sobredimensiona, que ni siquiera llegó a revisión, o sea, ni siquiera...
Sí, esa es una de las críticas que tenían los aficionados del Barcelona, que no hubo VAR, sí, para revisar la expulsión. Entonces, el Barcelona lamentablemente se quedó con un hombre menos.
Sí.
Esto les afectó demasiado porque...
No se pudo recomponer
antes de finalizar
el
primer tiempo, pues les empata el PSG. En el segundo tiempo, pues la verdad, el Barcelona trató de mantener el resultado, pero no pudo.
No se pudo.
Terminó perdiendo.
¿Y usted cree que fue penal o no? ¿O el que otro? Yo también creo que fue exagerado.
El penal, para mí, el penal que le...
Porque él toca la bola primero. El defensa, que... Mire, yo soy aficionado, pero no me sé los nombres, ¿va? ¿Qué este tipo de aficionado será este, gordo? Sí, pero... por cierto, ni tarjeta le dieron al defensor que comete la falta.
Exacto. Y, o sea, es que hubieron...
Para mí otra que el VAR falló, o sea, ni siquiera llegó a una consulta.
Sí. Yo creo que hubieron varios errores del árbitro, muchos discutieron respecto a los penales. Hubo un penal que se le marcó al PSG, que fue el que tomó ventaja con un gol de Mbappé. Luego hubo un penal contra el Barcelona que no se marcó, y entonces ahí hubo un tipo de discusión con respecto a si se debió haber sido penal
o
no.
Si fue penal o no fue penal, como el de Holanda. Yo creo que
el penal que se le marcó al PSG sí era, el otro no, es un poco más discutible, pero pudo haberse marcado perfectamente, ¿verdad?
Yo sí creo que el de esta vez, y mire, yo de veras trato de ser objetivo, no porque mi corazoncito esté por ahí, creo que no era penal. Yo, sinceramente, el defensa le pega primero la pelota. ¿Viste el juego, Stuart? ¿No?
No.
¿Tenés equipo favorito en la Champions?
No.
No. Estuardo está...
Pues lo vamos a mantener informado, Estuardo, para los resultados de la Champions.
Y el Atlético de Madrid también perdió, ¿sí?
El Atlético de Madrid también perdió.
Después de también de llevar los dos, llevaban ventaja.
Llevaban los dos
ventaja. Es una cosa Barcelona había impresionante.
Ganado 2-1 en París.
3-2.
3-1, no.
3-2. 2-1
en París. Y el...
No, 3-2 había ganado en París. Y 2-1 el Atlético.
Sí, 2-1 el Atlético. Entonces el Atlético también llevaba ventaja y la perdió. Estuvo luchando contra la marea en Dortmund y al final pues Dortmund se impuso y terminó ganando
la marea amarilla. Bueno, ¿y hoy los juegos que tenemos?
Hoy tenemos uno de los juegos más esperados, que es el...
Eso.
De parte de una gran afición del Real Madrid, entre ellos me incluyo, por supuesto. El Real Madrid va a estar enfrentándose en el partido de vuelta contra el Manchester City a la 1:00 p.m. El partido está parejo, 3-3. Se espera un duelo igual o mejor que en el Bernabéu. Entonces veremos cómo, si logra salvar el honor de España al Real Madrid, que es el único representante que queda actualmente. El otro partido es el Bayern München contra el Arsenal, que están 2-2. También muy igualada la serie, entonces esperemos que sean iguales unos partidos parejos y ver quién es el que va a terminar ganando, ¿verdad? Porque yo no me atrevo a dar un resultado, yo quisiera que gane el Real Madrid, yo quisiera que...
Está sufriendo, eso estoy, quiere decir que si una, no se atreve a dar un resultado, está sufriendo.
Como muchos de los que nos gusta apoyar al Real Madrid, ¿verdad? Pero pues sabemos que es un partido muy, muy, muy complicado, la verdad. Está, nunca ha ganado el Real Madrid en el Etihad. Entonces, pero hay un dato curioso con respecto a los resultados del Real Madrid. Si el Real Madrid logra ganar contra el Manchester City, lo ha hecho, nunca había ganado contra el Chelsea, que era el actual campeón cuando se enfrentó y le ganó. Nunca había, le había ganado al Bayern, que era el actual campeón y le ganó y fue, terminó siendo campeón. Entonces, alguna de las cábalas que dicen por ahí es que si el Madrid logra ganar, logra acabar con esa mala racha en el Etihad, puede ser campeón, así que veremos.
Claro, claro, mira, interesante, uno de los temas es que este partido de vuelta de ambas cuartos de final, uno se juega en Manchester City, el de Real Madrid y perdón, en el Etihad, que es el en Manchester, la ciudad de Manchester en Inglaterra, el de Real Madrid versus Manchester City, y el otro es en München, en Múnich, como decimos en español. Tenemos el juego entre el Bayern Múnich y el Arsenal, ¿verdad? 2-2, o sea, la serie está empatada, un juego que seguro va a ser muy técnico. ¿La selección nacional juega hoy? ¿La de futsal?
La de futsal jugó ayer.
Ah, ya no es hoy, entonces. No,
jugó ayer, empató con el combinado de Estados Unidos, se clasificó primero en su grupo para el premundial, entonces ahí estamos clasificados en la selección de futsal, que la selección de futsal la verdad es que es uno de los que mejores resultados nos da en el fútbol.
Así es.
Entonces es uno de los que mejor ranking está, entonces ellos siempre dan la cara.
Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Yo sabía que había juego hoy, entonces será otro día. Bueno, y tenemos el clásico del fútbol guatemalteco
hoy. A las 8 de la noche en el Estadio Cementos Progreso, Comunicaciones se enfrenta a Municipal. Y veremos este interesante duelo, a ver qué tal. ¿Usted tiene un equipo favorito?
Sí, ahora dígame usted primero, ya sé.
No, yo sí, le voy a los rojos.
Ah, le va a los rojos. Sí. Mire, es interesante, ¿verdad? Porque cambia de color, ya viste. O sea, es camaleón, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo también le voy al mejor equipo del mundo, los rojos del Municipal. Bueno, que no nos han traído muchas satisfacciones en los últimos tiempos. A ver qué pasa. Bueno, y vamos a platicar en la otra semana acerca de nuestros deportistas que van a las Olimpiadas. Pero bueno, ya con esto vamos a un corte y volvemos para la parte final del programa.
Bueno, el diario Prensa Libre ha titulado: la esperanza de vida en Guatemala es de 68 años. El PNUD presentó el informe de índice de desarrollo humano y Guatemala no se recupera de la pandemia. Sugieren priorizar agenda. En el índice de desarrollo humano, Latinoamérica sufrió la mayor caída global durante la pandemia del COVID-19. Si bien logró una mejora significativa en 2022, este cambio no ha sido igual para todos los países de la región y Guatemala es ejemplo de esto. De acuerdo con el informe, salir del estancamiento, reimaginar la cooperación en un mundo polarizado, presentado ayer por el Programa de Naciones Unidas PNUD, el IDH de Guatemala es de 0.629, dato que la coloca entre los países de desarrollo humano medio y en la posición 136 de los 193 que son medidos. No hay mayor cambio al comparar el resultado de la medición en 2019, previo a la pandemia, cuando la calificación era 645. Ana María Díaz, representante residente del PNUD en Guatemala, indicó que el informe muestra datos históricos sobre distintos índices de desarrollo humano y cómo algunos países retomaron el rumbo tras el impacto de la pandemia, pero otros como Guatemala no han logrado la recuperación. Cuando profundizamos en índices complementarios, como es el índice de desigualdad, el por desigualdad de género, el de pobreza multidimensional, vemos un país que aún tiene desafíos pendientes muy grandes y un mundo post-COVID ha ampliado las desigualdades, dijo Díaz. Los indicadores de educación y salud están en los temas pendientes. Díaz expuso que en el caso de Guatemala, en la década de 1990, se observó un proceso de mejoría en términos de IDH, con aplicación de políticas posteriores a los acuerdos de paz, pero al llegar el 2015 empezó a ralentizarse, principalmente por el estancamiento de la calidad del sistema educativo. A partir de 2019, por los efectos del COVID, ocurrió un retroceso y empieza una lenta recuperación. Así que este informe da una mirada que desgrana las distintas dimensiones para eventualmente incidir en la toma de decisiones de los países a fin de seguir las mejoras de los índices y a un ritmo más acelerado, agregó. En la región, Guatemala está en el quinto puesto de IDH, por detrás de Nicaragua 130, El Salvador 127, Costa Rica 64 y Panamá 57, pero aventaja a Honduras, que se ubica en el sexto lugar con 138. Las primeras cinco posiciones del IDH a nivel mundial las ocupan Suiza en primer lugar, seguido de Noruega, Islandia, Hong Kong y Dinamarca. De acuerdo con Elías Aguad, economista del equipo de desarrollo socioeconómico del PNUD, la dimensión más afectada en Guatemala es la relacionada con la esperanza de vida, que en 2019 era de 73 años y en la medición 2022 descendió a 68. Este es el indicador que está castigando el índice de desarrollo humano en Guatemala, indicó. Agregó que la pandemia del COVID impactó este indicador al considerar la cantidad de guatemaltecos que fallecieron como consecuencia de la enfermedad, 20.293 según el reporte del Ministerio de Salud, y el aumento de padecimientos crónicos. Hay que considerar la capacidad de respuesta que tuvo el Estado para enfrentar crisis sanitaria y garantizar servicios de salud a la población. En Guatemala, los niveles de inversión en educación son los más bajos de la región, al igual que los de infraestructura, mientras que los niveles de pobreza multidimensional son bastante altos. Eso hace que la recuperación sea mucho más lenta en comparación con otros países, explicó Aguad. Para el economista, es esencial la recuperación de los niveles de desarrollo humano en el país. De no lograrlo de una forma rápida y sostenible, el IDH que se alcanzó en los últimos años podría perder permanentemente. El informe aborda el avance de la desigualdad, la pérdida de confianza en las instituciones y la alta polarización en los países, condiciones que menguan la capacidad de implementar acciones colectivas para alcanzar objetivos comunes. Según el PNUD, 9 de cada 10 personas en el mundo valora la democracia, pero en la región la insatisfacción hacia este sistema de gobierno crece, y quienes más lo demuestran son las mujeres y las poblaciones vulnerables, mientras que hay un aumento en la polarización política a nivel global. 1 de cada 5 personas dice confiar en su gobierno. Sin duda hay prioridades de desarrollo nacionales, pero la clave es cómo entre todos los actores de desarrollo y en el marco de alianzas se trabaja colaborativamente para hacerle frente. No hay nada que un sector solo pueda hacer. Hay agendas de largo plazo donde es necesario ponerse de acuerdo, señaló Díaz.
Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas importantes, ahorita que ya solo nos queda medio minuto, es ver cómo descendió el índice de vida humana, cómo es que no prosperamos, cómo siempre nos seguimos comparando contra los peores, Estuardo, en vez de seguir comparándonos contra los mejores. ¿Y cuál sería la receta? Más respeto a la propiedad privada, más respeto a la libertad, que en este país se pierde cada día. ¿Sí? Bueno, tenemos, ya se nos acabó el tiempo. Que viva la libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.